Duna presenta Terapia Chilensis con Arturo Fonten, María José Ochea y Pablo Ortúzar. Auspicio de Live Up. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estoy aquí en este miércoles de casi fin de semana largo ya, calentando motores de fin de semana largo con Arturo Fonten en nuestro estudio. ¿Qué tal, Arturo?
¿Cómo estás? Mucho gusto verte.
Mucho gusto también. Y con Pablo Ortúzar, en forma remota, como todos los miércoles desde Edimburgo para Chile. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Pablo? Feliz de verlos y conversar con ustedes.
Qué bueno. Me alegro. ¿Qué horas allá? Ayer con Noam era la 1 de la mañana, me imagino que parecido.
Sí, no, acá es pasado ya la medianoche, así que estamos en horario nocturno, muy nocturno para Edimburgo, que es una ciudad marcada por el calvinismo y la vida en la noche prácticamente no existe.
Así es, se nota eso,
¿eh? Sí, igual que Ginebra, se nota ahí la mano que aprieta desde el pasado,
digamos. ¿Y eso es fome? Para un joven estudiante como tú.
En mi caso no es ningún problema, pero puede que otra gente se aburra.
Oye, bueno, aquí las cosas no están muy aburridas, debo decir. La política al menos está bastante revuelta.
Y tampoco están muy calvinistas.
Tampoco están muy calvinistas, sí, sobre todo.
Claro.
Tenemos nuevamente, vuelve a las primeras líneas de esta... de estos protagonismos, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien viaja a Venezuela, felicita a Maduro, hace una serie de declaraciones por ejemplo, saludó a las Fuerzas Armadas Bolivarianas a través de suyo presidente, porque en nuestro país los militares se han puesto una vez más al servicio de un país extranjero, para derrocar a su propio gobierno, más de una vez, claro. O sea, una serie de declaraciones bastante incendiarias, por así decirlo. Y ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, la canciller Antonio Rejola sale esta mañana a decir que esas declaraciones no representan al gobierno de Chile y que él no representa al gobierno. ¿Por qué hago el punto? Porque aquí están quedando bastante nítidas, entre otras cosas, las quizás dos almas que hay en el Partido Comunista o las dos corrientes que se están viendo hoy día. Está por este lado Daniel Jadue, que era el candidato presidencial del partido hasta hace poquito y que ya el gobierno está diciendo él no nos representa. Y por el otro lado, un Partido Comunista que ayer de alguna manera logra que el gobierno ponga un proyecto nuevo de quinto retiro de fondos. Sale la diputada Cariola, quien ha llevado la batuta de esto en el Congreso, a decir, aprobaremos el proyecto de nuestro gobierno, ¿cierto? Entonces ahí hay... Yo diría que por primera vez en este gobierno se están viendo como ciertas corrientes distintas.
Pero déjame agregar algo. Claro. Bueno, desde luego el alcalde y ex candidato Jadue celebra la situación de derechos humanos de Venezuela.
Así es.
Eso es importante. Él está de acuerdo con esa situación, se siente muy bien en ese marco, considera que la situación es mejor que la nuestra en materia de derechos humanos. Ese es un punto de la declaración de ayer. Pero además, él tuiteó que el proyecto del quinto retiro limitado o restringido del gobierno, que apoyó Carol Cariola y que apoyó el Partido Comunista y en general las fuerzas pro gobierno, él hizo un comentario muy crítico sobre eso. Dijo que esto era una manera de apoyar a los bancos y a las instituciones financieras. El ministro Marcel lo desmintió, dijo que bueno, que había que pagar las deudas y al pagar las deudas se aliviaba a los deudores. Pero el punto de Jadue fue que esto era en definitiva un subsidio a los bancos, ¿no? Entonces también en esta materia del quinto retiro, él ha tomado una postura distinta que la que, por ejemplo, ha tomado Carol Cariola, también comunista. Entonces llama la atención que el Partido Comunista, que ha sido tradicionalmente tan jerárquico, está hoy día tan atravesado por grietas internas.
Sí, pues. Sí, eso lo bien curioso. Yo diría que es como primera vez que uno ve realmente un panorama así. No sé qué piensas tú, Pablo.
No, o sea, Daniel Jadue es un troll. Desde que perdió la primaria con Gabriel Boric, no ha dejado de perseguirlo y de hacer un contrapunto a todas las cosas que dice el ahora presidente. Pero también el tema va más allá. Su popularidad es independiente del Partido Comunista, eso es bueno saberlo, tenerlo en cuenta, y por lo tanto es un personaje que para el partido, a pesar de ser problemático, yo creo que sería muy difícil sacar o mover. Además debe tener alguna red interna de apoyo y todo lo demás. Cuando él está jugando un juego de mostrarse como la verdadera izquierda en contra de Gabriel Boric, y claramente una izquierda chavista. Es una vergüenza lo que dijo. Los militares venezolanos, el alto mando está involucrado, según se ha expuesto, digamos, en la prensa internacional, con el narcotráfico. O sea, es algo indeciblemente indecente. Y ir a hacer ese show a Venezuela, a lavar los derechos humanos en un país donde no existen, donde está controlado por pandillas de criminales, es algo bien grave. Pero en el fondo del juego lo que él está apostando es que el gobierno de Boric se va a desgastar mucho y que su liderazgo puede resurgir, ¿cierto?, por la izquierda, y que en ese contexto el Partido Comunista tendría que plegarse a él de nuevo, tal como hicieron para las primarias. Yo creo que él no era el candidato ideal del Partido Comunista, es un mal cuadro, es un mal militante, una persona díscola, se manda sola, tiene un carácter tiránico, como que lo domina, digamos, o sea, y nada, pues en el fondo es un muy mal cuadro militante.
Ahora, pero tú crees
que sería... no pueden llegar y echarlo.
No, pero para ti sería como obvio que el PC tendría que plegarse a Jadwe, si él empieza en el fondo a bombear esta postura de irse más por la izquierda.
No, a mí no me parece. Solo en el contexto, o sea, yo estoy tratando de escribir lo que creo que Jadwe tiene en su cabeza.
Ah, como el plan, claro.
Él quedó muy resentido con Boric, y su apuesta es que este gobierno fracase y cobrarle y empezar a presionarlo desde la calle. El día uno él quería sacar a Marcel, y esa apuesta básicamente se basa en la idea de que la gente va a pedir más radicalidad a la vuelta de la esquina, cuando este gobierno le vaya mal. Y que él va a poder proveer, digamos, ese liderazgo. Yo creo que es delirante, que es una fantasía, y que Jadwe ya en la primera vuelta se mostró como un personaje que casi no tiene control de sus emociones, agresivo, con una ideología extrema, y además con una relación, digamos, con la realidad complicada. O sea, las declaraciones sobre los militares y los derechos humanos en Venezuela muestran a un tipo que le cuesta, digamos, dar cuenta del mundo en algún nivel.
Yo creo que en ese sentido le hace un pésimo favor a los comunistas que están sobre todo en el gobierno. O sea, Camila Vallejo, por ejemplo, salir la deja en una posición ultra incómoda con este tipo de declaraciones.
Y Camila Vallejo estuvo muy metida en su campaña.
¿Estuvo metida en su campaña? Yo no sé qué tan metida.
En su momento.
¿Tú crees que sí?
Bueno, por lo menos lo que aparecía por todas partes, ¿no?
Yo creo que estuvo, pero no tanto. Ah, después como que estaba más replegada.
Bueno, él, en su discurso en la derrota, él de alguna manera transmitió la sensación de que estaba un poco decepcionado con la lentitud, con que el partido lo había apoyado, lo que se había demorado en apoyarlo, ¿no? Pero yo concuerdo con lo que dice Pablo en el sentido de que él está jugando la carta de que hay una revuelta que viene y que esa revuelta él la puede encabezar, digamos, él puede encabezar un movimiento más radical en el momento en que Boric se desplome, digamos, y él puede ser entonces el líder de esa izquierda la más radical, ¿no? Uh-huh. Y está jugando esas cartas, ahora desde muy temprano lo ha hecho, ¿no? Y eso tal vez desde demasiado temprano, para mi opinión, digamos.
Por eso hay un elemento medio delirante, porque él al mismo tiempo quiere generar el escenario, o sea, quiere impulsar la crisis y aprovecharse de ella, cosa que, bueno, supone ciertas capacidades medio titánicas que no creo que tenga. Jadwe no es Lenin, ni se parece mucho a él, digo.
Pablo Ortúzar, comentábamos algo antes sobre el tema de la inflación, retiros, que es algo que ya se está instalado en nuestra política hace tiempo, pero en estos momentos está en su pic, ¿no? En la discusión y cómo este tema, el tema de la inflación, de la economía, se toma la política y las decisiones, ¿cierto?, de nuestro elenco parlamentario.
Sí, ese yo creo que es un temazo que va a requerir sea, requiere todavía harta discusión. Ha quedado claro que mucha gente no entiende cómo funciona el tema de la inflación. Durante todo el transcurso de las discusiones sobre los retiros, independiente de si uno estuviera a favor o en contra de los retiros, debería ser importante para todos entender cuáles van a ser los efectos de esos retiros en el valor del dinero y obviamente en el mercado financiero completo. Sin embargo, la gente que quiere sacar la plata porque la necesita o cree que la necesita o cree que se la van a robar, no tiende al mismo tiempo a negar esos efectos, lo cual es ridículo, porque yo puedo decir, bueno, yo puedo reconocer que esto tiene efectos negativos, pero yo de todas formas creo que, dada la circunstancia, es menos malo que saque la plata. Podría decirse eso. Pero en vez de eso, la opinión pública se ha polarizado entre gente que sale a negar los efectos inflacionarios de los retiros, sin ningún argumento. Y esa posición irracional ha sido alimentada por políticos payasos e interesados, digamos, en manipular a estas personas, lo cual es muy tremendo. Porque además ese es un guión que conocemos. O sea, primero, la inflación políticamente producida se producía históricamente a través de cierto de imprimir billetes en los bancos centrales. Hoy día se está haciendo con los retiros. Y el problema con eso es que después lo que viene es culpar, ¿cierto?, a los comerciantes, empezar a fijar precios, empieza el problema de los mercados negros, la persecución, etc. Es una vía muy peligrosa la que se puede comenzar a transitar si es que no hay claridad, al menos en la opinión pública, respecto a cómo funciona la inflación y cuáles van a ser los efectos de este tipo de medidas.
Sí, llama mucho la atención, oye, que casi 52.000 millones de dólares, que son lo que se ha inyectado al sistema, con el quinto retiro, el general, no el que aprobó el gobierno, serían 12.000 millones, probablemente más.
O sea, el que se rechazó, dices
el,
tú.
El que vamos a ver si se rechazó al final, pero sí, claro, el que
no te era acotado.
El que no está acotado. Es muy difícil imaginar que esa inyección de dinero no produzca inflación, digamos. O sea, es completamente contraintuitivo que una cosa así pueda pasar. No puede ocurrir así, eso. Entonces, es brutal lo que se nos viene. Y hay poca conciencia de lo difícil que es después bajar la inflación. Hay que pensar, por ejemplo, que durante los 17 años de la dictadura hubo una política monetarista austera, con pleno control político de la situación, y cuando terminó ese gobierno, la inflación estaba alrededor del 30%. O sea, bajar la inflación es una cuestión...
Claro, aún controlada. Ese
muy, muy difícil, muy difícil. Entonces, lo que aquí nos estamos jugando no solo es la tasa, que puede ser 10, puede ser más, sino cuánto nos vamos a demorar en salir de esto, y a qué costo.
Exacto.
¿Y a qué costo? Porque esto va a subir todas las tasas de interés. ¿Quién no tiene una deuda? Todas las deudas van a subir, absolutamente todas. Pero además va a subir, como estamos viendo, el aceite, la carne, la benzina y todo, porque el efecto que está teniendo los retiros en forma, la cadena que se produce, ¿no es cierto?, es básicamente por la vía del dólar. O sea, es al subir el dólar, todo sube en Chile.
Ahora, lo que también está provocando una inflación de proyectos de ley, iniciativa, etcétera, porque a propósito también de esto, es que el ministro Jackson anuncia que el gobierno va a ingresar un proyecto de reforma constitucional para declarar inexpropiables los dineros, ¿cierto?, de las cuentas AFP. Eso también es una respuesta a esto mismo que decíamos, que mucha gente quiere sacar la plata
pensando que se la van a robar.
Que se la van a quitar en algún momento, que el gobierno se la va a quitar, se la va a quedar el Estado, que son también...
O que se está deshaciendo el valor.
Claro, pero más que nada que se lo van a quitar. Esta campaña del terror que se ha hecho también por ese otro lado. Entonces tienen que salir a hacer una reforma constitucional para que sean inexpropiables y para aplacar también ese temor y que eso vaya directamente a que esa gente no saque, ¿cierto?, su plata, no retire su 10% ahora que se autorizaría. Entonces, también va generando como un efecto sobre un montón de nuevos proyectos de ley, reformas que van tapando, el sol con un dedo, de alguna manera.
Eso muestra que estamos jugando un juego muy peligroso. Yo estoy muy de acuerdo con Arturo. Mi generación, de hecho, no tiene conciencia de las crisis que puede generar la inflación y de cómo la inflación afecta especialmente a las personas que ganan salario en pesos y es todo lo que tienen, la clase trabajadora. Pero si uno mira la historia larga de Chile, el economista Sebastián Edwards me recomendó un artículo donde se cuenta un poco la historia de la inflación en Chile hasta fines de los años 60. Y lo que se dice es que hay son como 80 años de desorden económico constante, o sea, de una crisis a otra. La experiencia que tiene el país con esto es muy tremenda, pero lamentablemente las últimas generaciones no tenemos conciencia de lo que significa vivir en un país donde la capacidad de compra de tu dinero se va devaluando por día. Y es el escenario en el que nos vamos metiendo cada vez más y cada vez de manera más difícil de salir.
Fíjate que hoy día estamos nosotros como el segundo país con más inflación de toda América Latina, solamente superado por Argentina, digamos, ¿no? Pero estamos peor que Ecuador, que Colombia, que Bolivia, que Venezuela en materia de inflación. Entonces, realmente es una situación seria y da la impresión de que no hay en los equipos de los parlamentarios, del propio gobierno, conciencia de lo que esto significa, y mucho menos en la población. Da la impresión de que la gente piensa que esto es una leve brisa, que es intensa tal vez en este minuto, pero una brisa que se va a ir, digamos. O sea, un vendaval, si ustedes quieren, pero de corta duración.
Y se empiezan a hacer atribuciones equivocadas. Se dice, bueno, es que los comerciantes se dieron cuenta de que tenemos plata, entonces subieron los precios. Claro, eso no es lo que está pasando. No es que los comerciantes sepan que la gente tiene plata por los retiros, entonces le ponga cualquier precio a las cosas. Es que hay demasiada plata dando vuelta, demasiado dinero dando vuelta. Y la cantidad de cosas no crece al mismo ritmo que la cantidad de dinero. Entonces, cada unidad de dinero compra menos cosas porque la relación entre cosas y dinero cambia de manera brutal en favor del dinero.
Oye, hemos hablado de la posición del gobierno en torno a este tema, pero no hemos hablado de la oposición, de la oposición.
Yo soy muy crítico de eso.
Salieron a decir que van entonces a apoyar el del retiro completo, o sea, ¿a qué están jugando?
Yo realmente no entiendo cuál ha sido la idea, cuál es la visión. Me da la impresión de que no hay una visión de largo plazo, no hay una visión pensada para Chile. Más bien hay una cosa de corto plazo, un poco revanchista, un poco mezquina, como decir, bueno, que sufran ellos lo que nosotros sufrimos cuando nosotros estábamos con el gobierno. Y entonces, hagámoslos pasar mal, digamos, que ellos paguen los costos que nosotros pagamos. Una cosa muy, a mi juicio, es un síntoma de falta de liderazgo, de falta de visión de futuro muy, muy seria. Yo hubiera esperado que hubieran aparecido en la derecha, pero no solo en la derecha, también en la izquierda y en el centro, parlamentarios con más sentido de país que hubieran tomado este tema y hubieran puesto fin a este proceso, porque esto con este pequeño proyecto del gobierno, en el fondo, esto sigue abierto y vamos a tener probablemente nuevos retiros. O sea, se va validando la idea de vaciar el sistema previsional para cubrir necesidades A, B o C, digamos, y siempre van a ser muchas. Y en un clima de inflación como el que tenemos, va a haber enorme angustia, y esto va a ser entonces una llave a la cual se va a poder acudir, pero es claramente echarle para fin al fuego, digamos, esto de acudir a estos retiros para bajar la inflación, digamos, o sea, es todo lo contrario a lo que hay que hacer. Pero a mí me parece que la derecha ha estado muy por debajo de lo que se podía esperar de ella y queda en una posición inconsecuente, mezquina, que de alguna manera valida entonces la posición que tenían los otros hace un tiempo atrás, cuando eran oposición, digamos, ¿no? Esa es mi sensación.
Sí, no, la reacción de buena parte de la derecha ha sido patética. O sea, esta especie como de cumpleaños con un churrasco, o sea, unas cosas. Durán es un personaje impresentable.
El diputado de Rennes, dices tú.
Sí, y su entorno también, o sea, gente de cuarta categoría, sin liderazgo alguno, que dicen representar los intereses populares, pero en el fondo lo que se ve ahí es puro show. Y claro, en el fondo ellos quieren devolverle la mano a una izquierda que fue muy mezquina durante el gobierno de Sebastián Piñera, Pero ahí detrás de su mirada no hay un diagnóstico de los problemas del país, no hay claridad respecto a en qué quieren estar de acuerdo con Gabriel Boric, que es algo muy importante.
Sí, eso es muy importante.
Sino que es puro rifleo ahí, ver a lo que sale, dispararle a lo que caiga, que no conduce a ningún lado. Yo creo que la derecha está pulverizada, honestamente. Las peleas que inventan son más o menos incomprensibles. Yo, por ejemplo, este tema de la trifulca entre Mario Desbordes y Diego Chalper y no sé quién más que está metido ahí, no la entiendo. No
Chaguán,
la entiendo.
¿No?
Chaguán, claro. Sí, eso no entiendo bien cuál es el contenido de esa discusión. Nadie lo aclara muy bien, todos se acusan de intereses mezquinos, ocultos y pequeños. Entonces, es una cosa muy lamentable.
Y esta garantía constitucional que quieren conseguir, esta reforma constitucional, no sé qué garantiza, si esto es una cosa que va a durar hasta septiembre, esto no afecta a la nueva constitución, entonces no sé qué se busca con esto, qué realmente se quiere conseguir,
claro.
En lugar de votar en contra de los dos proyectos, digamos que es lo que uno esperaría si es que hubiera consecuencia, carácter y voluntad de liderar.
Ahora, uno, así como uniendo las piezas del puzzle, ¿no? Lo mismo que lo conversábamos con el caso de Jaue, es lógico, cuando hay un vacío en los centros, centro derecha, centro izquierda, de liderazgo, aparecen por lo extremo. O sea, ya lo que hemos visto, me refiero por ejemplo a las redes sociales, Twitter, ayer era Jaue y Kast, eran los protagonistas de estos días en varias cosas. Entonces, si uno ve que no se está en la derecha, al menos el candidato presidencial de la derecha ya está fuera. O sea, Sebastián Sichel fuera de la política, no sé. Entonces, si no se empiezan a configurar liderazgo para ese mismo sector, pasa lo obvio. Y en este país los periodos presidenciales duran poco. Entonces, si no se están fraguando en todos los sectores, me refiero a líderes, con una proyección importante, o sea, con una estrategia, lo más probable es que sea Kast, Jaue, nuevamente el panorama en 4 años más, ¿o no?
Hay varios otros jugadores que pueden salir, si también está, o sea, París y no iba a ninguna parte, etcétera. Pero el punto es que no hay liderazgo, si por eso, por ejemplo, ahora que interviene el expresidente Ricardo Lago, tiene el impacto que tiene, porque hay una visión clara, hay una concepción de bien común detrás de su mirada, cosas que uno no ve. Hay estatura política en el personaje. Y además, viene a decir cosas que además son obvias en medio de una pelea que parece de niños. Pues, parece el final del Señor de las Moscas, cuando Lago interpela al gobierno y le dice, oiga, el plebiscito no va a ser entre la Constitución de 1980 y lo que sea que salga de esta cuestión que tienen montada, sino que va a ser entre la Constitución reformada por nosotros y lo que sea que salga de la convención. Entonces dejen, o sea, tómense en serio lo que están haciendo, no crean que con un par de hashtags y hacerse las víctimas, digamos, y llorar mucho en las redes sociales, están haciéndole un bien al país. Tómense en serio las consecuencias de lo que están haciendo, y es voces así ya no hay. Ricardo Lago es un señor ya mayor, y no tenemos nada ni de la mitad de su estatura en la clase dirigente actual.
Ha dicho Pablo Ortúzar. Pablo, ayer te echamos de menos y te invocamos aquí en este programa cuando estábamos conversando con Noam Titelman, que hoy sí está de cumpleaños,
sí.
¿Cierto? Porque teníamos la discusión acá sobre el Estado subsidiario, ¿ya? Entonces dijimos, Pablo Ortúzar es el experto en Estado subsidiario. En el fondo, ¿cómo interpretas tú esta nueva definición de que Chile es un Estado social de derecho?
Yo creo que todo esto es problemático porque al final no hay mucha lealtad detrás de estos conceptos.
A ver.
A mí me cuesta mucho discutir con la izquierda chilena, con la izquierda cuando habla de sociedad, cuando habla de incluso de sociedad civil, siempre está hablando de Estado o de movimientos sociales, son las dos cosas que ellos creen que existen. Y eso es muy complicado. Cuando hablan de lo público, por ejemplo, el rector Ennio Vivaldi, que saca una carta diciendo que la universidad es pública, etcétera, siempre están hablando del Estado. La izquierda chilena no tiene una tradición de respeto por las organizaciones intermedias, no las valora. Uno lo puede ver, por ejemplo, siguiendo las declaraciones que ha tenido a lo largo de su carrera política el ahora ministro Jackson sobre la Teletón. Es como si la Teletón fuera un reflejo, ¿cierto?, de una carencia del Estado, que es una idea muy loca. Y esa es más o menos la forma en que piensa. Fernando Atria, que salió a defender, digamos, toda esta organización conceptual, también, o sea, él cuando habla de lo público habla de lo estatal y colapsa ambos conceptos, y son personajes inspirados, ¿cierto?, por una tradición absolutista que siempre ha considerado que las organizaciones intermedias son un mal que tiene que ser extirpado y que ojalá no haya nada, digamos, entre individuos y Estado, y que sea una situación de mayor libertad y de igualdad deseable, digamos. Ese es el problema. Y nada, pues yo creo que la subsidiariedad es muy importante. Lo que pasa es que se fue distorsionando en el camino. Pero la idea de subsidiariedad es justamente que el Estado está al servicio de las personas y de sus organizaciones, de las familias, de los cuerpos intermedios, etc. Y esa idea proviene de una tradición que tuvo que lidiar con el hecho de que el Estado provee grandes bienes, seguridad, paz, protección, etc. Pero también es el lugar donde se localiza, ¿cierto?, los abusos más tremendos que se pueden cometer. Y por lo tanto, la forma en que lidiamos con el Estado tiene que ser muy consciente de que tenemos siempre que tratar de que el Estado esté al servicio de la sociedad y si es que el Estado comienza a ser utilizado de manera tiránica, la sociedad tenga recursos para poder defenderse de él.
Y en esta nueva definición, ¿a ti te parece que eso se consigue o está incorporada en la discusión estos propósitos que tú dices?
Yo creo que esta idea no existe en la Convención Constitucional hoy día. Hay una idea muy ingenua sobre el Estado, como que el Estado viene y provee unas cosas. Hay una lógica de los derechos que no se plantea seriamente lo peligroso, el lado oscuro del Estado, digamos. Solo ve el lado bonito. Y ni siquiera me estoy refiriendo a las discapacidades del Estado para proveer servicios. Me estoy refiriendo a cuando el Estado, digamos, se torna una herramienta de opresión. Yo creo que ese debate, que por ejemplo en el caso de la Constitución de Estados Unidos, está muy presente en algunos temas hasta de manera exagerada, uno puede decir, en este caso en Chile no ha existido, no existe. Hay una visión muy ingenua.
O sea, tú dices que más bien una visión de un Estado que resuelve conflictos más que puede generar conflictos en la vida misma. O sea, no está tomada en cuenta esa visión.
O sea, no se toma en serio la historia del poder político radicado en el Estado. Y de cómo, para proteger la libertad de las personas y su propiedad y sus derechos, es necesario que exista, ¿cierto?, mecanismos internos dentro del Estado y también de contrapeso entre sociedad y Estado, que es algo muy importante. Y la izquierda chilena, que durante la dictadura de Pinochet en este país logró, ¿cierto?, rearticularse y protegerse gracias a la estructura intermedia y autónoma de la Iglesia Católica principalmente, no aprendió nada o no parece haber aprendido nada de esa experiencia, de lo importante que es tener, digamos, estructuras intermedias con algún grado de autonomía que manejen, digamos, recursos y que puedan contrapesar, balancear, digamos, el poder del Estado. No, de eso se les olvidó rápidamente y volvieron al mismo discurso absolutista de siempre, a pesar de haber sido perseguido durante la dictadura.
Bien, pues Pablo Ortúzar, Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta conversación. Los dejamos invitados a que no se vayan de Radio Duna. Luego viene Sintonía Crónica Epitafios con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. Y antes de eso, información privilegiada al cierre. Que tengan todos una muy buena noche y nos encontramos mañana. Chao.
Muy buenas noches.
Nos vemos.